Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 19 de julio del 2021. Espero hayan tenido un buen fin de semana. Empiezo hoy con un pequeño anuncio. Luego de varios años de comentarles casi ininterrumpidamente las noticias cada mañana de lunes a viernes, me voy a tomar un pequeño descanso para estar con la familia. Eso significa que esta semana Ale Costa me reemplazará en el podcast de noticias de las mañanas y ya regreso yo con normalidad la próxima semana. Igual voy a estar pendiente de todo lo que pase con la política en estos días, ya que esta semana podemos esperar novedades. Posiblemente tendremos la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones en las siguientes horas o días. No será la primera vez que quien es dado como ganador es un candidato que genera enorme preocupación en un sector importante de la sociedad peruana. Esta preocupación tiene, por un lado, bases fundadas. Se trata de una candidatura que arrancó sin ninguna expectativa de ganar la elección, con un plan de gobierno original muy ideologizado y con ideas de extrema izquierda, que luego en campaña mostró muchísima improvisación, falta de cuadros técnicos, una visible apelación al populismo demagógico y, lo más grave a mi juicio, propuestas abiertamente violatorias de la democracia, como la desactivación del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo, o la imposición de una asamblea constituyente por vías inconstitucionales, como forzar la disolución del Congreso con una doble negación de confianza. Ese candidato hasta el día de hoy sigue amenazando a la prensa, pidiendo que censuren a canales de televisión, y es incapaz de referirse a Cuba como una dictadura, y más bien explica las recientes protestas en la isla como resultado del, entre comillas, bloqueo económico de Estados Unidos, y no por las políticas comunistas que han generado hambre y miseria entre los cubanos. Así que hay de sobra razones para estar preocupados por el gobierno entrante y sentir que es necesario que exista una oposición política que frene, digamos, las ideas extremas del partido que va a ejercer ahora como oficialismo. Pero al mismo tiempo hay que pensar en que el peor escenario no se ha configurado todavía. Un gobierno de Perú Libre podría querer llevar a cabo las ideas más extremas de su plan de gobierno original, pero podría no encontrar el respaldo suficiente para implementarlas, ni en los votos que necesitaría en el Congreso, ni en la opinión pública. Podría incluso reconocer anticipadamente que no están dadas las condiciones para ello y virar un poco más hacia el centro político con un gabinete más tecnocrático que le permita enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica que siguen siendo acuciantes. Estamos aquí todavía en el terreno de la especulación, aunque la incertidumbre va a ir disminuyendo con los anuncios que se esperan para esta y la próxima semana. Como les digo, hay razones de sobra para estar preocupados, pero hay también que evitar al mismo tiempo caer en una mentalidad dependiente resbaladiza, en la que nos imaginamos que estamos en una suerte de camino irremediable al hoyo y que no hay cómo evitarlo. La democracia peruana, en efecto, camina al borde del abismo, no solo en los últimos meses, sino en los últimos años, pero sigue ahí, pese a todo, aguantando. Nunca debemos darla por perdida. Al contrario, mientras más sintamos que está amenazada, más cabeza fría necesitamos para pensar bien cómo defenderla. Y cabeza fría es lo que nos ha faltado en todo este proceso electoral. Al Perú no hay que darlo nunca por perdido, porque es nuestra responsabilidad evitar que eso ocurra. Algunos pensarán que después de todo lo que ha ocurrido en la campaña, lo que necesitamos ahora es más polarización, buscar debilitar rápidamente al gobierno entrante para que sea inoperante o para que sea más fácil vacarlo en el corto plazo. Ese es un camino bien peligroso a mi juicio y además siento que es bastante ingenuo. Plantearle a un gobierno entrante como única posibilidad la irrelevancia o un fin prematuro es forzarlo desde el arranque a una posición defensiva que lo va a llevar a radicalizarse por instinto de supervivencia. Nos guste o no, el triunfo electoral genera expectativas en quienes votaron por la opción ganadora y esas expectativas deben ser satisfechas de alguna forma, porque si no, se van a expresar por vías al margen de la política, como protestas en las calles. Por eso, una vez más, el país transita por un camino en el que tenemos todos que ser muy inteligentes. Por un lado, hay que proteger la democracia y por otro lado, hay que darle chance al gobierno entrante de que busque satisfacer las expectativas de la mayoría de votantes que lo eligió. En esa disyuntiva vamos a estar en los siguientes años. Puede parecernos algo nuevo, pero no lo es tanto. La sensación de que tenemos políticos gobernándonos que no creen en la democracia es para mí al menos un déjà vu permanente. Y por eso necesitamos estar nosotros, los ciudadanos, permanentemente activados para defenderla. no solo la democracia, sino todo lo que nos parezca que merece ser defendido. En mi caso, la economía de mercado, la libertad de expresión, el respeto a la verdad, el debate civilizado y la lucha por un país menos polarizado, que celebre su diversidad, inclusive su diversidad ideológica o política, como algo que nos permite a todos aprender de nosotros mismos y crecer como sociedad. En fin, aquí estaremos acompañándolos para transitar por estos tiempos turbulentos, tratando de explicarles las cosas siempre con objetividad y cabeza fría, escuchando y representando rigurosamente las distintas versiones y, como bien dice nuestro lema, sin dueños de la verdad. Ok, les hago un repaso muy rápido de noticias importantes del plano local. Una buena para empezar es que en la segunda vacunatón realizada el último fin de semana se logró inmunizar a 216.337 personas. Casi un 70% fueron personas que recibieron su primera dosis, personas de entre 45 y 46 años de edad, según el MINSA. Así que rápidamente pasamos a quienes están en la primera mitad de sus 40s. En el grupo que se vacunó el fin de semana estuvo la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien se aplicó su primera dosis. Señaló esta última que, abro comillas, es muy importante que todos vayamos a vacunarnos por el bien de nuestras familias, cierro comillas. Dicho sea de paso, he visto en los últimos días una campaña de salud que tiene como protagonista al exfutbolista de la U, Luis El Cuto Guadalupe, de renovada celebridad por su ya famosa frase, entre comillas, la fe es lo más lindo de la vida. Entiendo la importancia de asociar la fe con las vacunas en un país tan religioso como el nuestro, pero esta siempre me parece una asociación que también tiene aspectos problemáticos. La razón por la cual nos ponemos vacunas no es porque tengamos fe en ellas, sino porque entendemos la ciencia que las hace efectivas y seguras. La fe es efectivamente lo más lindo de la vida para muchas personas, y eso está muy bien, pero como país nos olvidamos que la ciencia también puede serlo. En el ámbito político, veo en el comercio que la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, alertó que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, intentó retirar de una cuenta de fondos mutuos nada menos que 1.236.523 soles, justo después de que se hiciera conocido que lo habían implicado en la investigación del caso de los dinámicos del centro. Para ser exacto, según el comercio, el 8 de julio, un día después de que la procuradora anticorrupción de Junín, Nora Flores, le solicitara a la fiscal Bonnie Bautista que incluya a Cerrón en dicha investigación. Fue justamente que se intentó realizar este retiro. La UIF congeló el dinero de esa cuenta y Cerrón no pudo retirarlo. Sigue sin haber pues claridad respecto de la procedencia de esa cantidad tan alta de dinero de propiedad de un exfuncionario público, un exgobernador regional de Junín, que además ahora es secretario general del partido que sería proclamado, digamos, como partido de gobierno en las siguientes horas o días. Veo, por otro lado, que Lourdes Flores Nano interpuso a título personal una acción de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones, señalando que este ha vulnerado los derechos fundamentales de los peruanos por la forma como ha actuado en este proceso electoral. Esta acción de amparo, sin embargo, no está acompañada de una medida cautelar que busque frenar la proclamación del nuevo presidente. Por otro lado, se hizo conocido que Flores Nano sufrió lamentablemente el robo de su celular en un mitin de simpatizantes de Fuerza Popular en el centro de Lima. Hay un video del momento en el que esto ocurre que fue difundido ayer en Punto Final. Hay un tema un tanto complejo, pero que es importante que se mencione, que es estos cambios que se han aprobado en la ley que tiene que ver con la colaboración eficaz que acaba de hacer el Congreso y que impactan, digamos, en la utilidad de este mecanismo para perseguir, por ejemplo, casos de criminalidad organizada en los que pueden estar implicados políticos. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, ha dicho que estos cambios debilitan la figura de la colaboración eficaz, pero que van a analizar más exhaustivamente sus implicaciones. Nosotros vamos también a profundizar más en ese análisis, que es, como les digo, importante. Digamos que es un tanto extraño que se hagan estos cambios en los últimos días de un Congreso saliente. Pasando a los temas internacionales, en Chile se realizaron este domingo las elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de finales de año, y lo que se ha visto tanto en la derecha como en la izquierda es la irrupción de candidatos jóvenes con una visión distinta de cómo hacer política y que no eran precisamente los favoritos en un inicio, según leo en El País. Por ejemplo, en el oficialismo, que es la derecha en este caso, no logró imponerse el economista Joaquín Lavín, dirigente de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, y quien viene de ser alcalde del distrito de Las Condes en Santiago de Chile. Quien ganó fue más bien el abogado independiente Sebastián Sichel, de 43 años, que no tenía partido. Y en la izquierda, el diputado Gabriel Boric, egresado de Derecho de 35 años, venció al comunista Daniel Jadue, arquitecto y sociólogo que viene de ser alcalde del distrito capitalino de Recoleta. No solo se trata, por tanto, de un triunfo de los candidatos más moderados en estas primarias, sino de un recambio generacional bien importante tanto en la izquierda como en la derecha chilena. El país recuerda que ni Sichel ni Boric habían nacido para la fecha en la que se realizó el golpe de Estado de Augusto Pinochet en 1973. Boric, por ejemplo, quien viene de la región sureña de Punta Arenas, ha hecho una campaña reivindicando a Salvador Allende, pero enfocada en temas como la lucha contra el cambio climático, los derechos de la mujer y el aumento de la recaudación fiscal. Sichel, en tanto, fue ministro de Desarrollo Social en el actual gobierno de Sebastián Piñera, pero representa un sector más independiente, que promueve el emprendimiento, la eficiencia del Estado y la seguridad ciudadana. Más a los extremos se prevén candidaturas de José Antonio Kast por el flanco derecho y de Jorge Sharp por el izquierdo. La elección presidencial en Chile, dicho sea de paso, como les decía, está prevista para finales de noviembre de este año. En Inglaterra, hoy se había previsto que sea el llamado Día de la Libertad, vale decir, el día en que se levantaban las restricciones debido a la pandemia, entre ellas el uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social. El gobierno de Boris Johnson se sentía ya cómodo para tomar una decisión tan importante, a pesar de que están registrando más de 50.000 nuevos contagios por día. Ya son pues el tercer país con más alto indicador en ese sentido, luego de Indonesia y Brasil. La decisión de flexibilizar, sin embargo, ha sido bastante controversial. Ha aparecido una carta en The Lancet, que es la publicación médica más prestigiosa del mundo, en la que un centenar de médicos y científicos califica esta decisión como, entre comillas, un experimento peligroso y antiético. El alcalde de Londres había decidido no seguir esta indicación del gobierno y mantener el uso obligatorio de mascarillas en, por ejemplo, el transporte público. Lo mismo iba a pasar en Gales y Escocia, según leo en el Financial Times. Un experto citado por este último diario calcula que el número de nuevos casos diarios en Inglaterra podría subir a 100.000 con 1.000 nuevas hospitalizaciones diarias con estas flexibilizaciones que se están aprobando. En Tokio, la situación con la pandemia y los Juegos Olímpicos se percibe bien complicada. Este viernes es la inauguración oficial, pero ya se han registrado 58 casos de COVID-19 desde el 1 de julio, según leo en el Financial Times. Entre ellos, dos jugadores de la selección sudafricana de fútbol que están en la vía olímpica. La tenista estadounidense Coco Gauff también se excluyó de la competencia tras dar positivo al virus. Recordemos que casi 60.000 personas, entre deportistas, organizadores, contratistas y prensa, llegarán a Japón para los Juegos Olímpicos. También estoy viendo que algunas empresas auspiciadoras como Toyota han preferido no sacar publicidad específicamente relacionada con los Juegos Olímpicos porque creen que puede generarles problemas reputacionales, dada la controversia alrededor de estos últimos. Pero no solo están los problemas relacionados a la pandemia, también ha habido un caso de agresión sexual por parte de un miembro de la delegación de Uzbekistán a una colega japonesa. Igualmente, contratistas estadounidenses y británicos han sido acusados de posesión de drogas. Igualmente, hay un caso de un deportista de Uganda desaparecido, quien dejó una nota diciendo que iba a quedarse a buscar trabajo en Japón. Para no decirles que el compositor a cargo de la música de la ceremonia de inauguración, Keigo Oyamada, está envuelto en un escándalo tras declarar que en la escuela le hizo bullying a un estudiante con discapacidad. En fin, parece que lo que más recordaremos de estos Juegos Olímpicos no será necesariamente lo deportivo. Eso es todo por hoy, que tengan un buen día. Ya escucharán, como les contaba al inicio, a Ale Costa en los siguientes días, pero vuelvo yo seguramente a inicios de la próxima semana. Así que nada, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.